Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Buenos días de viernes 13 de marzo, y se abre la puerta a un fin de semana largo. Espero que esta promesa de descanso que se está recién iniciando, porque pues la jornada de hoy es de trabajo, los tenga de mejor humor. ¿Quién sabe? Porque pues los asuntos públicos como que de repente no nos dan pie para que la sensación de las cosas sean mejores. Pero al margen de ello, porque también en este afán de recordar nuestros refranes, les recuerdo que al mal tiempo buena cara es lo que nos decían los de antes. En ese contexto los saludo con mucho gusto esta mañana en Forma y Fondo. Bienvenidos a nuestro programa de cada mañana a través de la sintonía de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Saludo con mucho gusto a quienes nos oyen también a través de internet en www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va hoy? Saludo como siempre con gusto a quienes van conduciendo, a quienes son choferes de transporte público, de transporte de carga, a quienes van en su taxi o en su auto, que están trabajándolo en alguna de las plataformas, a todos ustedes que simplemente van a su destino y van por estas calles y avenidas de la ciudad. Tengan una excelente mañana. Calma, calma, si a lo mejor está medio atorado el tráfico, si el que va adelante parece que no tiene mucha pericia, si de repente hay otros que se le meten, tenga calma. Lo importante es llegar a destino, hay que recordarlo. Y sí, pues puede haber algunas personas que son imprudentes o que traen mucha prisa o que tienen un estilo de manejo muy, pues, agresivo. Pues lo importante es que no vayamos a tener algún choquecito, algún accidente. A quienes nos oyen en cualquier lugar, aquí en la ciudad, en cualquier rincón del bello estado de Jalisco, a quienes están preparando, ya tienen por ahí apartada la ropa para salir de paseo, pues que se la pasen muy bien. Si ustedes pueden hacer puente, qué padre. Recuerden que hay una serie de recomendaciones de Protección Civil y bomberos, elementales, básicas, las que no debemos olvidar. Antes de salir de su casa, deje cerrado pues todas las instalaciones de gas, revise que no vaya a haber nada encendido por ahí, cierre muy bien y ojalá que en su vehículo pues haya tenido la oportunidad de revisar los frenos, la llanta de refacción, pues el cambio de aceite, la revisión del nivel de líquidos, pues para que llegue bien, ¿verdad? Bueno, pues que se la pasen muy bien. Y mientras, pues esto es Forma y Fondo. Tenemos sondeo de viernes y tiene que ver con el CIAPA y el agua potable. Y tenemos mucho que comentar. Ayer se convirtió en todo un tema, el asunto este del fallo del Tribunal Electoral que aquí les platicábamos y su determinación de que no sea solo candidata, sino que además pertenezca a un grupo de pues del sector vulnerable en la sociedad. Hubo muchas reacciones. Se puso bien el tema para platicarlo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sí, creo que los temas antes de entrar al puentecito son CIAPA, agua turbia, camiones con geolocalización para que usted sepa en dónde vienen, y la elección en Zapopan. Son como los tres grandes temas locales que vale la pena desmenuzarlo de uno por uno. Del tema del CIAPA, pues es que ese tipo de comparecencias creo que nadie sale ganando, porque hay críticas de todo, hay respuestas de todo, declaraciones muy polémicas. Lo que le remarcaron al director del CIAPA es: oiga, le pedimos que venga a rendir cuentas de por qué el agua está saliendo así y nos pide dinero.
Estuvo buenísimo, Mario. Yo me reía tanto. La verdad es que déjame comentar qué tipo tan peculiar es el director del CIAPA, ¿eh?
Yo no lo conocía.
Antonio Juárez Trueba. No, bueno.
Oye, que es bien amigo del cártel del agua. O era,
pues. Mario, pues es que no puedes llegar a ese tipo de cargos así como de la nada, ¿no?
Como no, el anterior no era del cártel del agua, era del,
bueno,
otro cártel.
Habría que definir el cártel del agua, pero ciertamente estamos hablando de áreas de especialización y de relaciones. Es como cuando revisamos, ¿a quién van a elegir para que vaya a la fiscalía?
El cártel de la fiscalía.
Pues tiene que haber gente que está ahí en el medio, ¿no? Si tú quieres un buen abogado, pues pregúntale a unos abogados. primero te van a decir, ese no. Bueno, ese sí, nuestro respeto. Es lo mismo en el ámbito médico y en el ámbito académico y en todos lados.
Cuando digo cártel es, a ver...
¿no? Es que bueno, sí estaba identificado un grupo al que se le acreditó una influencia mafiosa. Y se hablaba de personajes, yo no quiero ofender la memoria de nadie, porque además, pues ya falleció y hay quienes lo tienen casi como en un nicho. Hablo del Colegio de Ingenieros y hablo del ingeniero Enrique Dau Flores. A él se le acreditaba un nivel de influencia que rebasaba lo razonable y decía, no, pues es que estos dominan todos los negocios que tienen que ver con la infraestructura hidráulica.
Y que eran 5 personas que se rotaban el cargo en instancias estatales y federales y por eso se les denominó el cártel del agua.
De ese pensé que estabas hablando.
Haciendo alusión a que pues era un grupito... una agrupación pequeña que era la que tomaba las decisiones de todo tipo de infraestructura hidráulica, ¿no?
No importa si funcionaban o no.
Sí,
no importa si el gobierno era del PRI, del PAN, de MCD. ¿Sí? Siempre estaban presentes. Ojo que yo no quiero ofender a nadie ni estoy juzgando. Solo señalo lo que la rumorología sostenía. Decían, no, bueno, es que Enrique Dau Flores.
No, pero si
todo lo puede.
¿No? Sí se puede sostener una crítica. O un apodo en el sentido de cártel como agrupación del agua, porque eran personajes que todos identificamos, independientemente de si cometieron o no irregularidades. Bueno, uno estuvo ya en el bote, pero fue Tito Lugo, fue Aristeo Mejía, el que encabezó fue Enrique Dau Flores, este grupo. ¿Quién más estuvo? Hernández Amaya.
José Luis Hernández Amaya.
Estuvo... ¿cómo se llamaba este otro? Había uno muy técnico que también, ¿cómo se llamaba? Un tal de apellido también Hernández, que era como pues el cerebro del CIAPA hace como 3 o 4 administraciones. ¿Quién más recuerdan?
Digo, se me escapan ahora y de bajo estos nombres que eran los más conocidos, pues había una enorme cantidad de personajes que no eran conocidos públicamente, pero que sostenían ese enorme nivel de influencia que tenían, de manera que llegaba una autoridad y diría, oye, hay broncas con el agua, con el CIAPA, el drenaje. Terminaban con ellos, invariablemente. Y tenían todos los amarres, los conectes, las relaciones.
Todo.
Y tú le buscabas, fulanito de tal, amigo de acá. Es del grupo.
Construite, Arcediano. Baja, Arcediano. No era pura de esas, pero bueno.
Bueno, no sé si Antonio Juárez Trueba tenga
nexos. Sí, que es muy amigo.
Pero pues no me sorprende. Lo que sí quiero decir, Mario, y para que nuestros radioescuchas se enteren es... pues todos los diputados llegaron así como si fueran soldados en batalla.
A disparar, ¿eh?
No, pero como lazo de cochino. Oiga, director, usted está mal en esto. Y qué pena y qué forma de... pero lo ponían y sonriendo decía, ayúdenme. Yo quiero hacer las cosas bien, pero...
no hay dinero.
En el CIAPA no tenemos ni un 5. Al contrario, ayúdenme, por favor. Hubo un episodio muy singular, el diputado del PT. Bueno, al menos esas siglas son las que...
¿todavía sigue ahí?
Sí, Sergio Martín.
Otro.
El coordinador es Leonardo Almaguer. Sergio Martín, es que ayer no fue una comparecencia ante el Pleno. Era una comisión de Hacienda. Que tenían ya un pendiente, ¿eh? Todo este asunto del agua pestilente. Y coincidentemente, mientras estaba ahí el director del CIAPA en el Congreso, ¡zas! Salió que ahora sí ya encontraron las aguas negras allá en el Arroyo Seco. Y efectivamente, no eran pocas, ¿no? Era un montón de aguas turbias que aparentemente serían parte de las causantes de lo que está sucediendo en Guadalajara y en otras colonias. Mientras todo coincidió.
Eso que están detectando está más turbio que el agua. Porque ahora resulta que los ayuntamientos ya detectan eso cuando en teoría el CIAPA debería tener plenamente identificado dónde hay siempre descargas irregulares o ilegales debería, que están arrojando agua contaminada a afluentes que abastecen a la metrópoli. Ni siquiera eso tiene el CIAPA.
Pues bueno, Mario, dice Sergio Martín, es que usted, y esto está mal, se dieron gusto, el agua puerca para arriba y el agua puerca para abajo y va y viene. Y le dice Juárez Trueba, no, bueno, diputado, pues ayúdeme. No, se puso como basilisco. ¿Cómo ayúdeme? Haga su trabajo. Y si no puede, renuncie. Bueno, ¿me va a dejar contestarle? No, ya no me conteste. ¿Qué me va a decir? Puras mentiras. Y se levantó y se fue. No, no, sí estuvo muy bizarro. Parecía como si fuera una película, de esas películas muy mexicanas que mezclan humor negro con tragedia. Una tragicomedia, literalmente. Eso parecía. Y al final...
Igual.
¿Se fue?
Igual, igual. Quedamos igual.
Pregunta. ¿Vamos a corregir los problemas del agua? No hay respuesta.
Ya van, pero ya anunciaron que van a invertir 1,100 millones de pesos.
Lo anunciaron desde antes, pero ayer la respuesta fue, no hay dinero. ¿Quieren que corrijamos las broncas? Necesitamos dinero. Ayúdenme. Ayúdenme, diputados. Apruébenme el presupuesto. Otra pregunta. Oiga, ¿y el incremento de la tarifa para qué sirvió? Pues no tengo ni un 5. O sea que aquí nos amenazamos todos de muerte, se aprobó el incremento de la tarifa al CIAPA y sirvió para nada. No tengo dinero. ¿En eso terminó?
Mire, hay un problema que está plenamente identificado y creo que ese es el origen de la crisis que tiene el CIAPA. Punto número uno, está totalmente desligado el tema administrativo o de cobranza con el tema operativo. No hay una cabeza. O sea, no hay una cabeza que tome decisiones generales y vemos a un director del CIAPA que está enfocado en lo técnico, pero no tiene idea, la mínima idea de lo administrativo ni financiero. Y eso me parece que es un despropósito, porque no hay alguien capaz de poner orden en términos generales. Y por eso responde de esa manera, porque cuando tú le quieres cuestionar sobre asuntos financieros, de cobranza o administrativos, no tiene idea. Y dice, no. Pues yo nomás sé lo técnico, y dices, ¿cómo eres director general? En parte, ese tipo de desfases que hay o de responsabilidades a medias es lo que tiene al CIAPA en una crisis financiera, porque hay una nómina que precisamente está tan, no sé, tan a lo... ¡Ay! Casi digo una mala palabra. Pero son tantos jefes que nadie hace lo que debería. O sea, ya, ¿se acuerdan? Que era jefe A, jefe B, jefe C, jefe hasta D, y luego gerente A, gerente B, gerente... Señores, pues evidentemente no hay responsabilidades que acaten lo que deben de estar haciendo bien. Y por eso vemos este tipo de entrevistas que terminan siendo hasta patéticas, porque al final de cuentas no se soluciona nada. Y pues no sé qué vayan a hacer. Yo, independientemente que en lo técnico ya nos están diciendo cuáles serán las soluciones.
Que como que ya las conocíamos, ¿no?
Pues lo mismo, es lo mismo. Pues, nomás
ni
le dan,
modo que inventen algo.
Es como el perro que se quiere morder la cola. Nomás se la pasan dando vueltas y vueltas y no salen de ahí. Pero, señores, si no se puede solucionar mañana, pasado o la semana que entra el problema del agua turbia, ¿qué sí se puede solucionar? Y eso es lo que no estamos viendo. Nos deberían de ofrecer iniciar con el tema administrativo para de cierta manera decir, órale, sí traen ganas de poner orden en el CIAPA. ¿Y cuál es ese orden que se pudiera comenzar a demostrar? Pues es muy simple, a correr a todos los que no están trabajando, hacer una homologación o un nuevo tabulador de sueldos y de responsabilidades, porque es increíble el tabulador que tiene el CIAPA en transparencia. Una vez ya lo mencionamos, ¿no? Increíble que haya muchos jefes o muchos generales y poca tropa.
Y la tropa mal equipada. Pues Mario, sobre el tema de la cartera vencida, que es un asunto vital, me parece que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. La reingeniería famosa que nos prometieron, que fue un compromiso público, pues eso no ha ocurrido nada.
Les doy un dato que reconoce el director del CIAPA, que hay como 200,000 predios que no pagan. Que no pagan porque no están registrados. Entonces dices, ¿cómo? O sea, son como 1,000 millones de pesos que se cobrarían, pero no se cobran porque los lotes, casas o cualquier edificio no está dado de alta y por eso no se cobran. Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo tienes una crisis del tamaño, una crisis en infraestructura del tamaño que se está demostrando y cómo no haces ya, o sea, de ya, ponerte a cobrar lo que sí puedes? Ahora, una cosa es que haya 200,000 predios que no pagan porque no están registrados, que es otra cosa la cartera vencida. la cartera vencida son los que están registrados y no pagan. No, estos no pagan porque no están registrados. Y no hay la capacidad de poner en orden un padrón que suena tan básico, ¿no? Decir, ponte a cobrar lo que debes. Entonces, no. Y no quieren hacer nada, a mí me queda claro, porque ya lleva más de un año y no hemos salido de una crisis cuando ya está encima otra. El agua puerca...
Son varias crisis al mismo tiempo.
El agua puerca brotó en las últimas semanas. Eso no era un problema del CIAPA. Tenía 1,000 problemas, ya tiene 1,001. Entonces dices, ¿cuándo van a administrar al CIAPA? ¿Cuándo se van a poner en orden para comenzar? Tenemos 10 problemas... y les vamos a demostrar cómo se va solucionando de uno por uno. No lo hemos visto.
Y pues uno de los remedios que anunció Antonio Juárez ayer con los diputados es que le va a pedir a la Secretaría de la Hacienda, al sistema estatal tributario, que ellos le cobren la cartera vencida. Aguas con Luis García Sotelo, el secretario de la Hacienda Pública.
Eso debió haber pasado en el primer minuto. Cuando inició la administración del
que
CIAPA,
no, que
tampoco
no creo que sea
lo han querido hacer.
Tampoco creo que sea tan sencillo, porque evidentemente el sistema estatal tributario, pues ya tiene su carga de trabajo. Y una cartera vencida que roza los 18,000 millones de pesos, pues evidentemente requiere mucho talonearle. Hay que salir a la calle y recorrer fincas, buscar personas. Se necesita un ejército de gente.
A ver, yo no sé si nos están orillando. Yo no sé si nos están orillando a privatizar el CIAPA.
Esa fue una pregunta que le hicieron y dijo no. Dijo que no.
No, bueno, pues, pero lo que él diga es...
Y no, hay un dato adicional, Mario, antes de darle lectura a nuestro sondeo del día, que me gustaría lo tengan presente, ya sea que pasen a votar en la red social X o que nos dejen su comentario. En esto tienen que ir forzosamente involucrados los alcaldes. Y pues la verdad es que los comentarios son muy escasos. Los presidentes municipales, hay que recordar, pues el gobierno del municipio es el que tiene la obligación, en este momento concesionada, delegada, acordada en otra figura, pues para garantizar el acceso al agua potable.
No, pero no se les atribuye los problemas. Si se les atribuyeran a los alcaldes directamente el problema, te aseguro que ya hubieran resuelto algo. Ni siquiera se le atribuye directamente al gobernador, o sea, está la cosa volando. Insisto, yo no sé si privatizar sea ya para quitarnos de problemas, pero lo que está pasando con el CIAPA nos puede reventar en la cara.
Pues sí, si no en la llave y donde sea. Pues ahí está el tema, tiene una enorme zona de oscuridad, de confusión, porque no sabe uno quién se va a encargar, porque ahí están las evidencias de que hay cosas que se conocen, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que deben hacerse y no se hacen. Y no nos estamos enterando, Mario, de un montón de detalles finos que también no se están haciendo en el CIAPA. Quiero recordar la última ocasión en la que los trabajadores amagaron con ir a huelga por temas tan elementales como que no había gasolina para sus camionetas o sus vehículos. ¿Cómo me desplazo a un lugar de la ciudad donde tengo que atender una fuga, tengo que hacer alguna tarea, si mi vehículo de trabajo no tiene combustible? Entre otras muchas quejas de equipamiento elemental como uniformes, maquinaria que ya está obsoleta o muy vieja, muy parchada, y pues que son tareas administrativas que hay que hacer. No solamente basta con ser ingeniero y saber cómo se solucionaría un problema. Más lo que ya sabemos, que si las redes de distribución, que si el acueducto, que si la ampliación de la planta potabilizadora, etcétera, etcétera. Por eso el día de hoy les decimos, llega el fin de semana a Metrópoli 1150, forma y fondo, y va el sondeo de viernes. El director del CIAPA acudió ante diputados del Congreso y aceptó fallas en el agua potable, pero pidió apoyo para acceder a recursos. Pregunta, ¿deben darle más dinero al CIAPA? Sí, es inevitable. No, que lo despidan. El sí es inevitable, deben darle más dinero al CIAPA, tiene 37.5% de los votos. El no, que lo despidan, tiene el 62.5% de los votos. Y ya están empezando a llegar muchos comentarios. Rápidamente leo algunos. Enrique Ramos dice, el CIAPA requiere una intervención integral que aborde las causas de raíz, no solo los síntomas. Rosa Padilla, ni un peso más al CIAPA hasta que no den soluciones reales. Regina Cervantes, que corran a los aviadores del CIAPA si no tienen dinero suficiente, que se queden con lo más necesario y así se quita el pretexto de que no hay dinero. Es inconcebible que salga agua sucia. Alberto Muñoz, el director fue contratado para aportar soluciones. Lo único que está aportando son pretextos. Debe renunciar, ya que se está comprobando que no puede con el puesto. Fue una de las solicitudes, increpaciones directas que le hicieron a Juárez Trueba. Y muy sencillo. Oiga, si no puede, renuncie. Y pues eso no... Digo, le hicieron múltiples preguntas.
Y dijo que no va a renunciar.
No, y le hicieron muchísimas preguntas. Y pues parece más político que técnico. Habilidoso Antonio Juárez Trueba, todo el tiempo en un discurso muy conciliador, nunca respondiendo a los regaños, pues siempre siendo muy muy político, pero la verdad es que creo que lo que les hemos dicho que está emproblemado en el CIAPA, pues es apenas una parte. Lo que no se ve ciertamente es así como una voluntad integradora, una directriz, y pues creo que tenemos que esperarlo de nuestras autoridades. Del gobernador y de los alcaldes, que son pues literal las cabezas de estas autoridades, de los gobiernos estatales y municipales, y son ellos los que tienen que darnos pues al menos una certeza de qué se va a empezar a hacer. Insisto, Mario, desde el año pasado, cuando estaba la discusión de la tarifa, se hizo el compromiso público, se anunció una reingeniería, y ahí va todo. Revisar quiénes están trabajando, quiénes deben seguir, quiénes no, cuánto se les paga, qué hacen, cómo se organiza la escala y el organigrama, cómo se va a cobrar lo que se debe, en fin, tantas cosas que pareciera que, pues cuando le preguntas a los especialistas te dicen, claro, lo que debería hacerse es esto y esto y esto, y acá debería hacerse esto y esto, sí, debería hacerse.
¿Sabe una cosa? La Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado deberían estar, pero súper embarrados investigando qué está pasando. Porque le aseguro que rascándole, no hombre, y no vemos nada, ¿eh? O sea, no se ve absolutamente nada. A mí me queda muy claro lo siguiente: créditos bancarios o privatización. De lo contrario, no hay solución. Mira, salió como canción. Ojalá.
Bueno, mira, responde Carmen Robles, está escribiendo, gracias, tenemos abierto el chat de WhatsApp, aparte de que Lulu Torres está en los teléfonos en cabina, si ustedes quieren comunicarse y dejar algún comentario. Privatizar el agua es algo que no debe suceder. Privatizar como se privatizó el transporte, no. Se vuelve negocio que lejos de ayudar la encarecería aún más. Pues bueno, Carmen, habría que precisar algunos temas. El agua no se puede privatizar. La Constitución lo prohíbe.
Sería áreas del CIAPA las que se privaticen.
Entregarle a... grupos privados tareas específicas del CIAPA. Tú haces este trabajo y se te paga una cantidad. Eso sería pues algo que seguramente ya lo tienen en el escenario. Bueno, pues son las 9:33, casi ya 34. Vamos a hacer una pequeña pausa porque además hoy tenemos visita desde la cúspide del Colegio de Jalisco. Les vamos a presentar aquí a su nuevo presidente. Recuerden, estamos listos para tener sus comentarios y empezar nuestra entrevista. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y esta mañana, bueno, rápidamente nada más déjame ver cómo va el sondeo, Mario, porque el tema del CIAPA es muy apasionante. Pues, ¿cómo va el porcentaje? Hay que darle más recursos al CIAPA. 79% dice que no, que despiden al director, el resto dicen que sí, es inevitable. Bueno, lo seguiremos abordando eso, y esta mañana saludamos con mucho gusto al nuevo presidente del Colegio de Jalisco, y ustedes lo recordarán, Enrique Ibarra Pedrosa. ¿Cómo está, don Enrique? Buen día.
Pues encantado de saludarlos a los radioescuchas, que cada día mayor al auditorio de Notisistema, y en este noticiero tan escuchado, en este programa de comentarios, de opiniones. Gracias, Jonás. Gracias, Mario. Gracias a nuestra amiga
a Lulu Torres,
a Lourdes Torres Zambrano, También, ya si es que no me invitaban.
Mire, don Enrique, no me haga hablar porque, aunque nada más nos estamos escuchando nosotros, a usted hay que rogarle mucho para que atienda una entrevista. Mucho.
No, sí, hace años que no me invitaban a este muy importante espacio radiofónico y con mucho gusto estamos aquí.
Bueno, don Enrique, pues primero déjeme felicitarlo. Yo había escuchado desde hace mucho tiempo que uno de sus proyectos personales más acariciados era ir recorriendo sus actividades en la política para acrecentarlas en la academia. Estar al frente del Colegio de Jalisco no es cosa menor y me gustaría que para nuestro amplio auditorio usted nos platicara un poquito qué es esta institución, por qué es tan importante y sobre todo qué vocación tiene de crecimiento.
No, mira, en primer lugar, yo tomé la decisión desde el año 2023 de que al concluir el gobierno del que fui secretario general con Enrique Alfaro, concluiría mi participación en la vida política activa como actor político y también como servidor público. Fue una decisión, mucha gente no me creía, no compartía que fuera a materializarlo, lo hice sin vacilar, y ahora tengo una experiencia extraordinaria como es la de estar en el Colegio de Jalisco. Yo he participado en cuestiones de docencia desde la prehistoria. En 1974 tuve mi primer nombramiento como profesor en la Universidad de Guadalajara. Entonces podías ser alumno en la universidad, como era mi caso, alumno de cuarto año de Derecho, y daba clases en sexto semestre de la preparatoria número 3 de Filosofía, principalmente.
¿Quién era el rector en el 74?
El rector en el 74 era Enrique Zambrano.
Enrique Zambrano,
si mal no recuerdo, y yo era egresado de esa escuela preparatoria. Y sigo dando clases en el CUCH los sábados a las 7 de la mañana, y también fui invitado e imparto una clase en la Universidad Panamericana. Entonces, he procurado siempre estar atento también a las cuestiones de academia, y el colegio es una institución extraordinaria. Fue concebida en 1965, la institución, por un jalisciense y un mexicano excepcional, Agustín Yáñez. Todo mundo ubicamos a Yáñez principalmente como escritor, pero hay que decirlo, fue un gobernador extraordinario. Jalisco ha tenido 123 gobernadores, incluyendo a Enrique Alfaro y hoy a Pablo Lemus. Agustín Yáñez fue el gobernador 107 en ese orden, hizo una obra material extraordinaria, poco se conoce. Fue el que hizo la carretera Guadalajara hasta la costa, hasta el litoral, y también la carretera hacia el sur del estado, que eran proezas hacer carreteras en esa época. Claro. Y es extraordinario cuando lees a Yáñez, por ejemplo, en su segundo informe, en el 53, él fue del 52-58, dice, por vez primera hemos terminado de hacer primarias en todos los municipios de Jalisco, en 58. Y sobre todo en los lugares más pobres y más olvidados. Y luego, como secretario de Educación Pública, él fue el que utilizó o amplió los medios de comunicación para las telesecundarias y combatió el analfabetismo, que era muy fuerte todavía en el sexenio 64-70, en que él fue el secretario de Educación. ¿Cuándo se materializa aquí el Colegio de Jalisco, Jonás? Mario, al final del gobierno de Flavio Romero, y tuvo como presidente fundador a un extraordinario ciudadano laguense, jalisciense, como fue don Alfonso de Alba Martín. Coincidentemente, concluía él su labor como secretario general de gobierno en la administración de Flavio Romero, y actualmente el Colegio de Jalisco está ya implantado. Roberto Arias hizo una buena gestión, a quien yo relevé por disposición de los órganos de gobierno. Tiene estudios de posgrado, tiene educación continua, tiene un doctorado en ciencias sociales, y también se imparten 5 maestrías en políticas públicas, en estudios sociales y humanos, política y gobierno, en derechos humanos y sustentabilidad. La última aperturada fue sobre archivos, gestión documental y memoria, que es muy importante la memoria, y ya anunciamos, yo hice el anuncio el día 4 que asumí la presidencia, se saldrá la convocatoria en estos días para una maestría en historia del arte, para que sea la sexta maestría del Colegio de Jalisco. Entonces, ¿qué otro aspecto muy importante tiene el Colegio de Jalisco? Yo no tengo dudas que tiene, junto con la Biblioteca Juan José Arreola, la que está en Periférico, sí, la de la Universidad de Guadalajara, que es la que tiene mayor acervo documental, bibliográfico, la segunda es la del Colegio de Jalisco. Tiene más de 183 mil volúmenes, están invitados, y más de 183 mil volúmenes y documentos muy valiosos. Inclusive, ahí está la biblioteca personal de don Agustín Yáñez, de quien hacíamos memoria, sí, su escritorio, sus libros autografiados de Juan Rulfo sobre las primeras ediciones que hizo, de Pablo Neruda, de Torres Bodet. Está la biblioteca también de Juan Gil Preciado, que hace meses se aportó al Colegio de Jalisco, una biblioteca también muy interesante. Ambas tienen más de 10.000 volúmenes, y también la biblioteca de Constancio Hernández Allende, hijo de Alvirde, que fue alcalde de Zapopan, inclusive donde está el Colegio de Jalisco, que es en 5 de mayo, la calle 5 de mayo en Zapopan, a dos cuadras de la explanada de las Américas, o más conocida como la Plaza de la Basílica de Zapopan. Ahí está el Colegio de Jalisco, y una pretensión es abrirlo a la gente.
Justo le iba a preguntar, sí, don Enrique, evidentemente por la naturaleza del trabajo que se desarrolla en el Colegio de Jalisco, pues es un tema, digamos, más cerrado, menos popular,
no,
pero su interés
es
que se abra más.
Yo no utilizaría el término de cerrado, somos abiertos, somos transparentes, y es el propósito.
Lo digo más por la academia, no por,
sí,
la intención.
Pero yo creo que el conocimiento no tiene que ser como los griegos lo concebían, de carácter epóptico para unos cuantos. No, aquí no puede ser para una torre de cristal, el confort del cubículo, claro. Los académicos que elaboran, investigadores, docentes, son altamente calificados. El colegio tiene el registro en CONACYT, todas sus maestrías, todos los documentos, los que egresan, tienen el reconocimiento tanto del orden federal como de aquí, del orden del Estado, los REBOES. Por ejemplo, esta maestría ya está en curso en la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología aquí del Estado de Jalisco. Entonces, son estudios plenamente acreditados y plenamente válidos. Entonces, una de las vertientes que yo tengo mucho interés es articular una relación con la universidad pública. Por supuesto, la UDG forma parte de los órganos de gobierno, es asociado numerario, así se denomina, la Universidad de Guadalajara, pero también con las universidades de carácter privado, que son muy importantes en nuestra ciudad, y tener intercambios también con otros colegios del país, y también se tienen con algunas instituciones, sobre todo españolas, para la cuestión académica. Entonces, no hay cerrazón, es al contrario, esa apertura, y vamos a ensanchar esa comunicación y esa vinculación, y por eso estamos a la orden ahí en el Colegio de Jalisco.
Déjale alguna pregunta que, híjole, a ver si no se molestan algunos docentes o maestros del Colegio de Jalisco. Uno en el oficio del periodismo, cuando queremos problematizar o indagar a fondo un tema, siempre buscamos en dónde están los mejores investigadores o académicos para que nos den a profundidad el problema y la solución,
sí, claro,
o las recomendaciones.
Sí.
La pregunta es, ¿sí suena el Colegio de Jalisco? Porque la primera pregunta que uno hace con los reporteros o los compañeros es, búscate al Colegio de Michoacán, búscate al de la Frontera Norte, búscate al de Puebla para indagar algún tema. ¿Sí estamos sonando como Colegio de Jalisco?
Claro, y ahondaremos esa relación, esa comunicación. Y efectivamente, mira, toda institución tiene un componente teleológico. ¿Qué es el fin? ¿Para qué es? Es para generar conocimiento, para difundirlo, pero sobre todo lo que acabas de decir es muy importante. Poner herramientas para transformar en positivo la sociedad. Entonces, lo vamos a acentuar. Es el propósito de venir con ustedes también, que son correas de transmisión muy eficientes, muy acreditadas, muy reconocidas por los radioescuchas, y que esto no es la última vez que me inviten. Me excluyeron de invitarme durante años, entonces ahora vamos vamos retomando la comunicación. Pero tiene razón, el reglamento del colegio es extraordinario. En el artículo tercero vienen 5 incisos donde viene el ingrediente de los fines y los propósitos. Y acabas de decir una cosa con gran acierto. No debe ser para que quede impreso nada más en libros, que es otra tarea del colegio. El año pasado se editaron 25 libros y vamos a compartirles quiénes son los académicos en las diversas materias y a pedirles que tengan también esa disposición para la comunicación con ustedes.
Y es que hay un gran, supongo, hay un gran error de que falta difusión del trabajo que se hace al interior de las casas de estudio, porque, en serio, uno le batalla. Y no digamos de lo que se imprime, que ni siquiera se conoce, hicimos un reportaje hace como 5 años, en donde dábamos cuenta de todo el material que hay de libros, de maestrías, doctorados, que están en prácticamente los pasillos ahí arrumbados, ¿sí?, porque no hay difusión de contenido.
Bueno, no están arrumbados, pero bueno, son poco consultados. Por ejemplo, el colegio tiene, y díganme ustedes qué día, y estarán invitados al colegio de Jalisco. Les comentaba, son más de 183,000 volúmenes, de una valía y de una diversidad extraordinario. Y tiene razón, tenemos que buscar también convenios con editoriales, con librerías, para que estén más a la venta, porque hay una librería donde se venden los libros del Colegio de Jalisco, pero evidentemente está en las instalaciones, en Zapopan. Entonces tenemos que ponerlo al alcance de quien tenga interés en ver los temas.
Don Enrique, casi tenemos que hacer una pausa, pero le quiero preguntar algo. Permítame ser curioso, porque además de lo que usted nos está hablando, pues va...
No, bueno, es que los periodistas se parecen a los filósofos.
No, más nosotros.
Hay que preguntar. Sin toga. Hay que preguntar. No, los filósofos no traían toga. Traían toga en la antigüedad los que eran candidatos al Senado y al consulado. Si quiere ser candidato, ¿dónde viene lo de candidato? De blancura, de candidez. Por eso cuando ves estampas de la Roma antigua, Cicerón, lo vestían de blanco.
Esa ya es la versión que nos regalaron. Pero no entremos en esas Honduras, don Enrique, porque no son buenos tiempos para las candidaturas.
No son tiempos anticipados de campaña.
Déjeme preguntarle si usted en su dirección del Colegio de Jalisco buscará una aproximación con la tecnología. Le digo por esto, ciertamente suena impresionante y qué bueno que tenemos un acervo bibliográfico de ese tamaño, pero pues como que ya la cotidianidad nos dice que el ejercicio de la lectura, en lugar de incrementarse, se pierde, y pues hay una competencia directa ante los científicos sociales, pues está en las redes.
Por supuesto, estamos explorando también algún curso diplomado, ya vamos a ver en qué denominación insertamos, sobre la inteligencia artificial. Es imprescindible, eso es incuestionable. Tienes que actualizarte, tienes que contemporizar con las nuevas herramientas. Sería fuera de la realidad, o sería un error mantenerte al margen del uso de herramientas, de tecnologías, y estamos próximamente, seguramente haremos algún anuncio sobre ello, sobre las humanidades y la inteligencia artificial.
Tenemos que hacer pausa, don Enrique Barra Pedrosa, si nos permite, amigos. Oye, Lulu Torres acaba de entregar un paquete de llamadas.
Jonás, ¿en qué dilema y en qué problema está la academia para saber cómo le van a hacer para diferenciar entre la inteligencia artificial y la responsabilidad de educar y de crear
ese es un tema, ese es lo apasionante y hay que verlo.
No, porque es que porque si lo no
queremos, lado... pero no podemos quedarnos en la marginalidad.
Sí, claro.
Tenemos que explorarlo y tenemos que buscar académicos serios, consistentes en ese tema, en ese aspecto.
Imagínense, van 10 líneas inteligencia artificial o chat, ármate por favor una tesis de 200 páginas, no le hace que te tardes un poquito sobre estos temas, y va.
Híjole. Bueno, mire, don Enrique, en atención a que nos está visitando, nos dice nuestro operador, no hagamos pausa, sigamos con la charla. Pues ya hay muchas...
No, qué generosos, más generosos que ustedes.
¿Cuál es el punto medio para abordar el tema de entre la la academia y la inteligencia artificial?
Pues yo creo que tendrá que ser ver lo que te es útil, lo que es consistente, lo que puede ser en positivo para quienes están en el ejercicio, Mario. Pero sí, yo coincido con Jonás, no podemos mantenernos al margen de ello. E inclusive el tema de los libros, el tema del acervo que se tiene, también tenemos que hacer la difusión y también un acercamiento con las demás instituciones académicas, educativas.
¿Cómo se imagina el término de su gestión al Colegio de Jalisco?
Por cierto, ¿cuánto tiempo estará al frente?
Mira, los periodos, porque es un sistema de electivo. Yo fui 10 veces candidato a cargo de elección popular, accedí a 9 en esos delirios de las candidaturas. Me sometí a votación en esta ocasión, porque es votación, y el periodo electivo es por 5 años.
¿5 años? ¿Sin opción a repetir o con opción a repetir?
Bueno, tienes opción de repetir, pero oye, yo jamás oculto mis datos cronológicos. Tengo 73 años de edad. Entonces, tienes que pensar también en lo que es la biología y lo que es el paso natural del tiempo. En eso de las edades, acuérdense, Mario Benedetti tiene un poema extraordinario que se llama Pasatiempo. A ver si lo ubicas, tú que eres muy dado a la inteligencia, al uso de
la búsqueda.
De la búsqueda. Se llama Pasatiempo y cuando lo lea ahorita, Mario, es extraordinario. Cuando eres niño, idealizabas a Alejandro Magno, que a los 32 años, levantaba un mes para cumplir 33, era dueño del mundo conocido, hasta lo que ahora es Irán, Persia, todo. Luego Jesucristo, que a los 33 falleció. Luego te vas y encuentras en la obra de William Shakespeare, en Rey Lear, un pasaje maravilloso. El rey está todo atribulado porque sus hijas, por la mala asesoría o por la ambición de los esposos, dos de ellas lo traicionan, les hereda el reino, lo dejan en el infortunio, y le dice al su bufón, que eran personajes de cercanía, entre asesores o gente también con buen humor, sí, y le dice: ¿cuál es la edad ideal del varón?, le pregunta el bufón. 48, majestad. ¿Por qué? Porque a esa edad todavía despiertas pasiones en las mujeres y no te enamoras bobalicónicamente de ellos. Pasan los 48, piensas en los 52 años, que era la edad del ciclo vital en los mayas. Y ya cuando pasan los 52, pues buscas referentes, y lo digo con toda admiración y gratitud, a Fray Antonio Alcalde. Llegó a esta ciudad de 71 años de edad. Todavía ejerció 21 años el obispado y transformó esta ciudad. Dice Mariano Otero, que era muy agradecido y que conocía por razón de su familia, conocieron al alcalde, que cuando llegó, Guadalajara era una ciudad infantil y monótona cuando llegó alcalde, y a la muerte de esta la dejó convertida en la segunda ciudad de la Nueva Galicia. ¿Encontraste el poema, Mario?
Sí, a ver, más bien le pregunté que en un resumen, ¿qué dice el poema de Pasatiempos?
Son 3 estrofas muy sencillas.
Pero no, acá me respondió otra cosa. Más bien me dice que habla sobre reflexionar de cómo las personas llenan su tiempo.
A ver. Luego le encuentras Pasatiempos, de Mario Benedetti.
Bueno, pues usted es alteño de origen, don Enrique, entonces esperamos que hasta los 95.
Alteño y de la Ciénega. Porque en Tototlán, una parte del municipio, hay una delegación importante que se llama San Agustín, ese está vinculado a tu lugar de origen, a Tepatitlán. Y en afinidades hasta el acentuamiento religioso católico, y la mayor parte del municipio está en la Ciénega de Chapala, la organización agraria y la cercanía con Ocotlán y
hacía referencia porque en esas zonas la gente pues anda como retirándose de trabajar para empezar su jubilación como los 95. Entonces todavía le falta, don Enrique. Oiga, y bueno, déjeme darle algunas lecturas de mensajes, porque si no nos vamos a quedar a deber. El maestro Jaime Eloy, fundador del Bosque Pedagógico del Agua, lo felicita. Gracias por su aporte intelectual en el Colegio de Jalisco.
Gracias, Jaime.
También dice por aquí, con el peso político y experiencia del maestro Ibarra, ¿pueden preguntarle qué piensa del CIAPA? Pues yo aquí le paso la pregunta. ¿Qué piensa del CIAPA, maestro Enrique Ibarra?
Bueno, pues es un organismo...
pero de la problemática.
Seguramente tiene una gran tarea y ojalá satisfaga las necesidades del agua, pues es un factor fundamental.
Oiga, don Enrique, déjeme preguntarle, porque usted hacía referencia, no me creían que yo iba a dedicar mi energía a la academia y a retirarme de la del ejercicio de la política, ¿no le avisó ahí a Pablo Lemos? Porque él insistió, voy a invitar a Enrique Ibarra que se integre al gabinete. Ya no le ha estado recalcando.
No, yo mantengo una comunicación, es muy generoso conmigo el gobernador Lemos, sí mantenemos la comunicación, y la propuesta para la presidencia del colegio provino del gobierno del estado, de los gobiernos de Zapopan y de Guadalajara, que son asociados, y también de quienes forman parte de la Junta del Colegio de Gobierno, de Augusto Chacón, y también de Javier Orendain. Y votaron, por supuesto, y me da mucho gusto y lo agradezco, como a ellos, a los que me propusieron, y también votaron a la Universidad de Guadalajara, al Colegio Mexiquense del Estado de México y a Lina, a su delegada Alicia García Vázquez aquí en el Estado de Jalisco. La gratitud, decía Cicerón, es la madre de todas las virtudes, no solamente es una virtud. Tú has leído seguramente las virtudes cardinales, las virtudes teologales,
sí.
Pero Cicerón decía, la madre de las virtudes es la gratitud, y muchas gracias a ellos, y gracias a ellos estoy en la presidencia del colegio. Y he encontrado un ambiente muy bueno con mis compañeros del colegio y a seguir trabajando en ello.
Don Enrique,
espero que me sigan invitando.
Por favor, y sobre todo en los pocos segundos que nos quedan, agradecerle que nos haya visitado porque va a tener mucho que hacer y para difundir todas las actividades del colegio.
Por supuesto.
En este afán de hacerlo más cercano a la gente,
cuente
con nosotros.
Y en este vital espacio matutino para todas y todos los que somos tapatíos.
Oye, el remate de pasatiempo está bueno.